Bueno, muchas gracias, buenos días. Y antes de comenzar, me gustaría pedir nuevamente un aplauso para los organizadores. Que la realidad es que... Y me voy a repetir en algo que comenté el año pasado, pero déjenme compartirles que después de haber tenido la experiencia durante mucho tiempo dentro de mi organización, manejar eventos en toda la región, tengo bastante clara la complejidad que tiene organizar un evento de este estilo, y más aún cuando no es solamente un evento de un día de hoy de charlas, mañana de charlas, sino toda la logística alrededor y todo el foco que le han venido poniendo en no solamente la calidad de los contenidos, la calidad de los speakers, sino también en ir un paso más en cuanto a la contribución a la comunidad como lo que han coordinado. Así que nuevamente, felicitaciones y gracias de nuevo por la invitación. Hoy estamos acá y déjenme unir esto con una conversación que particularmente tenía ayer. Ayer tenía una reunión con uno de los grupos de los cuales soy tutor. Y hablando de todo un poco y de un proyecto bien complejo en el cual están metidos, decíamos, bueno, qué complejo que es hoy, qué complejo que es hoy para todos los que estamos en el mundo de tecnología y particularmente los que están más metidos en el área de desarrollo, el poder hacer cosas de calidad con el desafío de la combinación de tecnologías que hay que combinar para llevar adelante el tipo de proyectos que llevamos adelante. Sí, cuando hoy pensamos en decíamos, una aplicación en el cloud, vamos a hacer un site en el cloud. Si nos ponemos a enumerar cuántas tecnologías tenemos que conocer para poder hacer eso bien. Tenemos que empezar a pensar en términos de arquitectura, en términos de diseño, en términos de escalabilidad, en términos del manejo del deployment, en términos del testing, en términos de qué pienso del lado del cliente, qué AngularJS, qué JavaScript, qué HTML5, qué la compatibilidad con los distintos navegadores, bla, 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 bla. Y eso, si empezamos a meternos en un escenario tan común como es el combinar tecnologías de múltiples stacks, porque de hecho es más fácil la conversación, yo digo, me baso solamente en el stack Microsoft, me baso solamente en el stack PHP, etc. No, pero la realidad es que la mayoría de los escenarios en los cuales nos encontramos hoy, estamos en combinaciones de esos stacks. Entonces, un desafío sumamente importante al cual creo que nos enfrentamos hoy es a la complejidad que es el producto de las múltiples tecnologías y además múltiples tecnologías que evolucionan rápidamente para mantenernos al día y para poder hacer cosas de calidad sobre eso. Y por eso creo que es especialmente importante este tipo de instancias en las cuales lo que podamos sea intercambiar respecto a las experiencias técnicas y podamos escuchar de aquellos que pueden dedicar más tiempo a una tecnología específica para generar más experiencia y más know-how en esa tecnología específica para poder hacer mejor lo que hacemos. Con lo cual, por eso remarco aún más este tipo de actividades y remarco aún más el hecho de que este tipo de actividades sean organizadas por la comunidad en sí misma, no por una compañía, o en este caso podría ser Microsoft, podría ser otra, no por una empresa en sí misma, sino que la comunidad buscando generar intercambio de conocimiento entre todos ustedes. Así que una vez más, es un gusto estar por aquí hoy. Entonces, me gustaría comenzar por... las últimas tres semanas, particularmente, tuve la oportunidad de estar en Colombia, estuve en Brasil, en San Pablo, y quiero compartirles una mirada de Microsoft hoy, pero desde un resumen de cosas que fueron sucediendo las últimas tres semanas. Y empiezo esas tres semanas por algunos anuncios que hicimos respecto a el progreso de Windows 10. Hace tres semanas, había esto un poquito más, hace tres semanas y media, cuatro semanas, que anunciamos Windows 10 corriendo en 75 millones de dispositivos, 2 millones de esos dispositivos ya son enterprise, es decir, empresas que han tomado la decisión de migrar a Windows 10. Y uso nada más estos números y este anuncio como referencia, como link a que Windows 10, hoy la percepción de ustedes, la percepción del mercado ha sido extremadamente positiva en cuanto a la facilidad de upgrade para los usuarios finales, el hecho que, como todos ustedes saben, hemos tomado la decisión de decir actualización gratuita durante el primer año, porque lo que buscamos es generar un ecosistema donde nuestra proyección es que de aquí a 2 o 3 años hablemos de 1 billón, de, es decir, 1.000 millones de dispositivos corriendo Windows 8. Y que cuando vemos y pensamos en 1.000 millones de dispositivos corriendo Windows 8, pensamos mucho más allá del PC, la tableta o el teléfono, sino que como parte de Windows 10. Y el año pasado, en esta misma fecha, cuando estábamos teniendo el evento aquí, recién habíamos anunciado la proyección hacia Windows 10. Conceptualizamos el core del sistema operativo como un core único para toda la familia de dispositivos. Eso quiere decir un mismo core del sistema operativo para el escritorio, para la tableta, para el teléfono, para la Xbox, para los dispositivos de tipo Internet of Things, como los kits Raspberry Pi, e inclusive para una siguiente generación de dispositivos que envisionamos, como son los HoloLens, los lentes o los dispositivos de realidad aumentada. Estoy seguro que varios han visto varios videos de eso. Los que no los han visto, los invito a buscar por HoloLens y ver qué es lo que estamos envisionando en el mundo de realidad aumentada. Pero pues todos estos dispositivos, toda esta familia de dispositivos, todos corren Windows 10, todos corren el mismo core de Windows 10. Y eso tiene algunas implicancias directas para el desarrollo, y es que las mismas aplicaciones, las mismas piezas de código corren en todos estos dispositivos. Y un ejemplo específico con el Raspberry Pi 2 en particular, el kit de Internet of Things. Y quiero compartirles un video que hizo el equipo de Brasil, ahora que estuve con el equipo de Brasil, compartirles un video que armaron y ahora comentamos sobre eso.
Oh, good morning, Mr. Tyler.
Una versión un poco más larga del video está publicada en YouTube. Lo que el equipo de Brasil hizo es, utilizando un Raspberry Pi y conectándolo al ascensor, esto lo tuvieron que hacer a las 2 de la mañana porque obviamente no estaba necesariamente habilitado que hackearan el ascensor, pero lo que hicieron es, conectando el Raspberry Pi al ascensor, lo que le permitía a Marlon en particular, que es el principal actor del video, es llamar al ascensor desde una aplicación en Windows Phone 10, llamar al ascensor desde una aplicación en el desktop, llamar a la aplicación invocándola desde Cortana, integrando con el Microsoft Band, lo que hicieron es integraron la aplicación a las APIs de Cortana y hablándole al Microsoft Band podían darle indicaciones para que Cortana se comunica con la aplicación y la aplicación invoca el ascensor para luego recibir la notificación una vez que el ascensor llegó. Eso de hecho está desarrollado bajo el concepto de Universal Windows Platform, esto que decíamos antes que es la misma aplicación corriendo en múltiples dispositivos, la aplicación corriendo en el dispositivo Raspberry Pi, corriendo en la aplicación Windows 10 Mobile, corriendo en el desktop. El backend en Azure utilizando SignalR para el manejo de las notificaciones. Y con este ejemplo es una muy buena forma de ejemplificar el potencial en términos de una misma plataforma y una misma aplicación corriendo en múltiples dispositivos. Normalmente si quieren buscarlo, Marlon Luz Elevator, si buscan en YouTube, lo van a encontrar por ahí. Mostramos aquí también, como decía, la integración con Cortana, el asistente inteligente, que no es solamente el asistente o la asistente inteligente, sino que es también capaz de integrarse con otras aplicaciones, capaz de integrarse con nuestras aplicaciones. A partir de las APIs de Cortana, nosotros podemos integrar esos comandos de voz y la inteligencia de Cortana también a nuestras aplicaciones. Pero yendo un poco hacia adelante, como le decía, trabajando un poco sobre esta línea de tiempo de las últimas semanas, también se dio algo hace 3 semanas que es la presencia de Microsoft en el lanzamiento del iPad Pro de Apple. Y donde, junto con el lanzamiento del iPad Pro, Microsoft estuvo, particularmente el vicepresidente del área de Office y productividad, estuvo en el evento anunciando una versión específica de Office para el iPad Pro. Y en particular, la invitación en el momento de la llamada al escenario es vamos a llamar a quienes más saben de productividad. Pero más allá de la anécdota y de lo simpático y de cómo el iPad Pro se parece en muchas cosas en funcionalidad a lo que era la primera versión de la Surface, más allá de lo simpático de eso, creo que lo interesante aquí es la tendencia. Y la tendencia en términos de cómo si miramos nada más que los últimos 6 meses atrás, vamos a ver la cantidad, y vamos a enumerar alguno, de la cantidad de múltiples empresas de la industria, múltiples actores de la industria, con los cuales hemos hecho acuerdo. Desde este que acabamos de comentar con Apple, en julio anunciamos que Rackspace, uno de los principales proveedores de servicios, no de plataformas, sino de servicios de cloud computing, de servicios de deployment de cloud computing en Estados Unidos, pasa a distribuir también y a implementar también servicios sobre Azure. Los acuerdos con Docker, ahora comentamos con Docker, pero me quiero extender un poquito con eso, con Oracle o con SAP, para que las aplicaciones y las plataformas de Oracle y SAP corran en forma certificada y con soporte oficial de ellos dentro de Azure. Con Docker particularmente, creo que Docker es una tendencia, es un fenómeno sumamente interesante por el potencial que está trayendo desde el punto de vista del diseño de arquitectura y de la concepción de los microservicios al mundo de las aplicaciones escalables. Docker como hoy el símbolo de la implementación de contenedores y el hecho que anunciamos también hace un par de meses en el DockerCon, anunciamos nuestro acuerdo con Docker, el soporte de los containers Docker en forma nativa en nuestra plataforma, no solamente en Azure, sino también el soporte de containers dentro de Windows Server. Si seguimos con la lista, los acuerdos, por ejemplo, con MongoDB o con Cloudera para que formando parte del Azure Marketplace, es decir, de servicios que están disponibles dentro de Azure para yo poder utilizarlos plug and play. Y el último que ponía por aquí, que es el de Salesforce, donde la semana pasada, el fin de la semana anterior, Satya Nadella, que es nuestro CEO, participó del keynote de la conferencia anual de Salesforce, anunciando la integración de servicios Salesforce con Azure y con aplicaciones para la plataforma, para las múltiples plataformas Windows, y donde como parte de esa conferencia se mostraba este iPhone que la prensa catalogó como el iPhone Pro, pues un iPhone 100% cargado con aplicaciones de productividad y de administración de Microsoft. Y la reflexión que está por detrás de esto es como hoy, para cada una de nuestras aplicaciones de productividad, y tomemos Office por un minuto como ejemplo, no solamente Word, PowerPoint, Excel, sino que también aplicaciones como Delve o Suave, toda esta familia de aplicaciones, en el momento en el que las conceptualizamos y las lanzamos, para Windows, para Android y para iOS. Y esto tiene que ver con la mirada de la productividad y de liderar la productividad, no solamente desde las aplicaciones y desde el mundo Microsoft, sino que liderar la productividad desde el individuo, desde el usuario. Sin importar cuál es la plataforma o el sistema operativo que el usuario elige, la experiencia de productividad buscamos que sea la misma a través de las diferentes herramientas de Office. Pero continuando con este resumen de semanas que le comentaba, estando en Brasil anunciamos que los Juegos Olímpicos de 2016, del próximo año, que se van a realizar en Río, donde se prevé que va a ser el sitio web que durante 30 días va a tener el mayor consumo de recursos medido en cualquiera de los parámetros que los podamos medir, el mayor consumo de recursos de la historia para un sitio en 30 días. Anunciamos que el 100% de los servicios y del web de las Olimpíadas, incluyendo el streaming, va a correr sobre Azure. Lo cual, esto es un hito sumamente importante para nuestra plataforma de cloud computing, y sobre la cual hay varios elementos que son extremadamente importantes. Por supuesto que imaginémonos para un sitio como, o para un emprendimiento como son las Olimpíadas, la distribución geográfica y la capilaridad de la distribución geográfica es un aspecto extremadamente importante, tanto para la redundancia, tanto para reducir la latencia, son elementos sumamente importantes. Pero cuando miramos Microsoft Azure, yo recuerdo hace 4 o 5 años atrás, y bueno, cuando miramos Microsoft Azure decíamos, bueno, por un lado tenemos la parte de Platform as a Service, y por otro lado tenemos Websites, y por otro lado tenemos Mobile Services, pero hoy Microsoft Azure es una familia de, en el orden de 500 productos o servicios distintos. Creo que es un elemento sumamente importante para poder, a la hora de pensar en nuestras aplicaciones y poder pensar en la arquitectura de nuestras aplicaciones, poder tomar los diferentes componentes que sean más adecuados para nuestra aplicación. Y pongo algunos ejemplos. Si lo que estamos pensando es una aplicación mobile, yo puedo integrar App Services, o lo que eran Mobile Services, y puedo en mi aplicación integrar solamente, por ejemplo, la capacidad de Mobile Services para el manejo de notificaciones para múltiples plataformas, es decir, para implementar y automatizar el manejo de notificaciones para Windows, para iOS, para Android, en forma transparente, para todos. La semana pasada también estando en San Pablo tenía una reunión con la segunda productora de contenidos audiovisuales más grande, la segunda después de Globo, Record se llama. Más importante, ellos son fuertes clientes de una parte muy importante de su infraestructura sobre Amazon, pero particularmente para lo que es mobile y para lo que es interacción con mobile, están tomando la decisión de utilizar Azure Mobile Services. Y creo que parte de lo importante de esta granularidad y de esta multiplicidad de servicios es justamente poder decir, yo para esto utilizo este servicio. Para esto me meto en Azure Mobile Services. Para cuando pienso en inteligencia artificial, y creo que inteligencia artificial o machine learning específicamente es uno de los fenómenos más interesantes hoy. Es uno de los fenómenos más interesantes hoy porque creo que machine learning es de ese conjunto de tecnologías, llamémosle o conjunto de capacidades, que tienen más capacidad de ser transversal o más potencial de ser transversal a cualquier cosa que hagamos. O sea, me encantaría poder poner el desafío de decir, bueno, tiremos 10 tipos de soluciones, 10 tipos de productos, 10 tipos de aplicaciones distintos, y estoy seguro que para cada uno de ellos vamos a encontrar una aplicación, un uso específico de Machine Learning. Bueno, pues Machine Learning es una de los servicios específicos de Azure, una de las capacidades específicas de Azure, Azure ML, es un nombre, y que puedo yo integrar eventualmente solamente ese servicio de Azure Machine Learning, solo ese servicio de Azure ML. Y como ejemplo de esto de Azure ML, hay una startup en Brasil que se llama Dieta y Saúde, Dieta y Salud, una startup que tiene más de 5 millones de usuarios, y donde lo que ellos hacen es proveen en base a apps y servicios online, lo que proveen es una experiencia de dietas personalizadas. Dietas personalizadas que van en función de un montón de parámetros de la persona. Pero esto en un principio funcionaba en base a una gran cantidad de reglas que tenían prearmadas. Pero sabemos que el armar reglas es finito, porque el armar reglas pasa por nuestra capacidad de crear esas reglas y de aquellas cosas que podemos llegar a entender para armar esas reglas. El concepto de Machine Learning es extremadamente poderoso porque parte de lo que nos permite es, en función de grandes volúmenes de información, extraer patrones y extraer aprendizajes, tomar decisiones automáticas que van mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de modelar, o que nosotros somos capaces, nosotros personas me refiero, somos capaces de modelar o de conceptualizar. Entonces, integraron hace unos 7 meses Machine Learning para todo su motor de recomendación de dietas, donde pudieron a partir de eso detectar e incorporar algunos parámetros, como por ejemplo que las dietas son diferentes dependiendo de en qué parte del Brasil está. Es muy distinto si están al norte que si están al sur, porque ya la temperatura del lugar donde viven condiciona, porque la disponibilidad de alimentos, las frutas son distintas, las costumbres alimenticias son distintas en un lado o en el otro. Entonces, toda esa variabilidad y multiplicidad de parámetros sería inmanejable si lo quisieran manejar de otra forma. Comparten ellos algunos números, como por ejemplo que el uso del servicio se incrementó desde que incorporaron Machine Learning en un 70%, y un dato bien pintoresco que ellos manejan, que es la cantidad de kilos que ayudaron a bajar, 120% fue el incremento de kilos disminuidos a partir de que incorporaron Machine Learning a su negocio. Pero también, hace un par de semanas atrás, anunciamos la nueva versión de Office, Office 365, Office 2016. Pero no me voy a detener en esto desde el punto de vista de las herramientas específicamente o de la productividad, sino que hay 3 comentarios que me gustaría hacer aquí. El primero es el reafirmar, como comentábamos antes, de que conceptualizamos una nueva versión, lanzamos una nueva versión disponible en todas las plataformas al mismo tiempo. La misma versión de Office, la misma experiencia de uso de Word, por poner un ejemplo. La misma experiencia de uso de Word en dispositivos móviles con Windows, en dispositivos móviles con Android, en dispositivos móviles con iOS, en la versión web, en la versión para Mac y en la versión para Windows, desde el día del lanzamiento. El segundo punto que me gustaría comentar es, ¿por qué hoy la actualización de Office se da en el tiempo mucho más rápido de lo que se daba antes? Porque hoy el crecimiento de Office siendo utilizado como suscripción, es decir, alrededor de lo que se llama Office 365, es en Latinoamérica es un fenómeno en explosión, en todo el mundo lo es también. Y es el hecho de los usuarios y las empresas adquiriendo Office como un servicio y la suscripción de Office 365, más que tratar de pensar en la caja o en el producto específicamente. Y creo que esto es muy importante, más allá de Office en sí, porque para todos es interesante el fenómeno por el cual estamos pasando hoy, de que los usuarios y las empresas están más predispuestas y más abiertas a adquirir soluciones, software, productos y capacidades como servicio. Siempre creo y siempre me parece interesante la reflexión de que Netflix ha sido un gran catalizador de esto, porque Netflix creo que ha sido el primer elemento que ha llevado a que la gente, las personas, estemos abiertos a contratar un servicio online en forma de suscripción, que estemos dispuestos a pagar todos los meses y a consumirlo en forma online. Entonces, Netflix creo que ha sido un gran catalizador de hacer popular el concepto de utilizar la suscripción a un servicio de la suscripción y un servicio online. Y el tercer punto que me gustaría compartir aquí es, y creo que tiene especial énfasis en este grupo, es el hecho de que Office, desde el momento cero también, contempla el hecho de que todas sus capacidades son expuestas como APIs. Todas sus capacidades son expuestas como APIs. Comparto un ejemplo también en Brasil, la semana pasada, sistema de recaudación de impuestos, donde lo que han desarrollado es una suerte de add-in para Office, para que las declaraciones de impuestos se puedan hacer sobre Excel. Pero lo interesante es que, y alguien me va a decir, bueno, esto existía hace un montón de tiempo. Es verdad, existía hace un montón de tiempo. La gran diferencia, hoy yo la pondría en 2 puntos. La primera es, todos los servicios, tanto de las herramientas corriendo en la máquina, como las que están disponibles en el cloud, todos los servicios, las capacidades están abiertas como API. Pero más aún importante que eso, es que el modelo de add-ins es cross-platform. El mismo add-in que yo desarrollo para Excel, corriendo en el escritorio, ese mismo add-in, que particularmente se desarrolla en JavaScript, ese mismo add-in corre en la Mac, ese mismo add-in corre en Excel Web, yendo al ejemplo que estábamos recién, y ese mismo add-in corre en un iPad, por ejemplo. Con lo cual es el concepto de esta visualización del multiplataforma y de llevarlo a múltiples plataformas, no solamente desde el punto de vista de las herramientas que nosotros proveemos, sino que también desde las capacidades de los add-ins, para que el mismo add-in y esas mismas capacidades que una empresa, o en este caso como una organización recaudadora de impuestos, quiere proveer a sus alumnos, a sus contribuyentes, lo puede hacer con un mismo desarrollo para todas las plataformas. Y ahora sí, el último punto que quisiera compartir es la semana pasada, también en San Pablo, hicimos un evento muy grande, el TechEd Brasil, y dentro de ese evento anunciamos una nueva versión de este producto que quiero compartirlo con un video y ahora comentar.
Hey, can you guess where I live?
¿Te encuentras en América del Norte?
Yes. Do you live in Central Mexico?
Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América?
Yes. Do you live in a capital city?
Sí. ¿Estás cerca de Seattle?
You're very close to Seattle. Are you in Mexico City?
Sí. ¿Estás en Tacoma?
Yes. Very good guess.
Gracias.
Thank you.
Do you like living in Mexico City?
¿Te gusta vivir en la Ciudad de México?
Aquí está muy lindo.
Here is very nice.
What do you do for fun?
¿Qué haces para divertirte?
Voy a las playas de México.
I'm going to the beaches of Mexico.
I like to swim.
Me gusta nadar.
A mí también.
Me too.
Where in the world do you wish to travel?
¿A dónde en el mundo te gustaría viajar?
A Rusia.
To Russia.
¿Y tú?
And you?
Everywhere.
Sería increíble algún día verte en México.
It would be amazing to see you someday in Mexico.
I would really like to visit you sometime.
Me gustaría mucho visitarte algún día.
A mí también.
Me too.
Creo la reflexión de esto y el contarles es, este es parte del trabajo de Microsoft Research. Hoy este todavía es un producto de Microsoft Research, es un producto que está disponible para descargar en beta, la invitación es a que lo prueben. Esto es traducción en lenguaje natural en tiempo real vía Skype. Y yo siempre comento que no soy muy afina a veces a estos videos, porque uno puede decir, bueno, pero esto está editado, esto es en el video, digamos. La invitación es realmente a que lo prueben. Para mí es una de las tecnologías que, en términos de disrupción de la forma en la cual nos comunicamos, el impacto posible es extraordinario. Y ya ahora sí, el último punto para cerrar, y antes de dar paso a Andrés, también citando Brasil la semana pasada y en este evento, anunciamos varios de, y compartimos varios de nuestros acuerdos con otros actores de la comunidad sumamente relevante. De hecho, se dio algo bien interesante. Uno de los stands dentro del evento de este Microsoft TechEd, nuestro evento más grande del año en Brasil, uno de los stands era de SUSE Linux. Y eso habla de, y si tenemos que ejemplificarlo con números, hoy el 25% de las máquinas virtuales, 25% de las máquinas virtuales que corren en Azure son máquinas con Linux. En la modalidad Infrastructure as a Service, donde tenemos soporte para Linux, de SUSE, de Red Hat, etc. Y esto tiene que ver claramente con un cambio de filosofía y un cambio de enfoque de la organización, de la apertura a otras comunidades y de la apertura particularmente a la comunidad open source. Y hoy por eso es que podemos hablar de Java, de PHP, de Python como lenguajes nativos sobre los cuales puedo desarrollar en Azure, por ejemplo, y donde las aplicaciones tienen la misma, llamémosle el mismo nivel de preferencia, son ciudadanos de primera clase en la plataforma en Azure, así como lo es, igual que como lo es C#. El hecho de que hace un año y poco atrás anunciamos lo que llamamos .NET Core y abrimos .NET Core como open source. Hoy .NET, el core de .NET, está disponible en GitHub. Y no solamente está disponible en GitHub, sino que es de ahí que tomamos el feedback de la comunidad, de ahí está disponible el código. Y además, junto con eso, anunciamos el soporte de Microsoft para .NET Core para Linux y para Mac, con lo cual la misma aplicación .NET con el mismo core corre en Windows, en Linux o en Mac. Y de hecho, este año anunciamos un integrante nuevo de la familia de Visual Studio, que se llama Visual Studio Code, Visual Studio Code, que es una herramienta gratuita para edición de código para Windows, para Mac y para Linux. Con lo cual, nuestro compromiso es el de proveer la mejor herramienta, las mejores tecnologías y herramientas de desarrollo integradas con la diversidad de tecnologías sobre las cuales muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar hoy. Como decíamos al principio, hoy son pocos aquellos que trabajan solamente en un stack y solamente en una familia de productos. La gran mayoría manejamos o lidiamos o convivimos con múltiples tecnologías de múltiples proveedores tecnológicos. Cuando nosotros pensamos hoy en nuestro enfoque, y creo que varias de las cosas que, o todas las cosas que veníamos comentando recién, se enmarcan en tres grandes pilares. Proveer una experiencia para el usuario personalizada y una experiencia de movilidad independiente de cuál sea el dispositivo que está utilizando. La movilidad va más allá del dispositivo en sí mismo. Proveer capacidades para un cloud inteligente y seguro y reinventar la productividad. Y en esto de reinventar la productividad, a mí el tema de la productividad personal es un tema que particularmente me apasiona. Y particularmente en esta nueva versión de esta nueva generación de servicios de Office, más allá de las aplicaciones que estamos más acostumbrados, como son Excel, Word, PowerPoint, etc., hay toda una familia de productos alrededor, como lo son Delve, Swave, Planner, etcétera, etcétera, que para aquellos que les interese el tema de la productividad los invito a verlo en más detalle. Con esto quiero nuevamente agradecer la invitación y sobre todo felicitar a los organizadores y felicitar también a ustedes por tener el tiempo y el tiempo y la inversión de energía para continuar generando nuevas habilidades y para continuar intercambiando con otros colegas nuevas habilidades. Sí, con esto, muchísimas gracias. Tienen mi dato de contacto. Estoy siempre disponible para si hay algo que quieran conversar o si tienen alguna pregunta, si no la puedo resolver, voy a buscar que alguien más nos ayude a resolverla. Así que muchas gracias nuevamente. Invito ahora a Andrés Vettori.